Tenemos varios mensajes de oyentes. Por ejemplo, Mabel del Cordón, que a propósito de cómo hablan y cómo son los rochenses, agrega este otro dato. Dice, no olviden que en el poblamiento del departamento de Roche estuvieron muy presentes los portugueses y que eso se manifiesta también en la forma de hablar de la gente de ese departamento.
Sí, yo creo que, otra, así como decía hoy que Rocha mira el mar y Rocha también mira el campo, también hay una tercera variable cultural fuerte, que es la cultura de frontera, ¿no? Y la cultura de frontera debe haber generado, supongo, ¿no? ¿No? Estudiado esto, una cierta proximidad y una cierta tendencia a ir más hacia el lado brasilero que de repente desplazarse hacia este lugar. Pero además, eso evidentemente se transforma en otras expresiones. Me decían ayer gente de Rocha hablando sobre el tema de la violencia.
Que es hoy un flagelo fuerte, ¿no? Además del desempleo, etcétera, hoy por hoy es la violencia una gran preocupación.
Entonces uno puede asociar de pronto la violencia a la situación socioeconómica en particular de la ciudad de Rocha, la frustración del empobrecimiento en un contexto de tanta riqueza como es el departamento, pero también hay una práctica de porte de armas, que antiguamente en el interior, en el campo, era habitual el porte de armas, pero aparentemente hay una cierta práctica de porte de armas que se vincula más con esa cultura de que hay que defenderse en la frontera, que es una zona como de riesgo, de aventura.
Y a mí no me cabe ninguna duda que toda esa frontera, porque eso también se siente en 33 y en Cerro
Largo, sin duda.
Hay una influencia de estilo de vida. Lo que la influencia puede no ser tan grande porque no hay del lado del Brasil una ciudad importante cercana.
Se atraiga.
Claro, ahí es la teoría de la gravitación en materia urbana. No hay una gravitación, hay una influencia de estilo en la población dispersa y en las pequeñas ciudades, poblaciones. Porque si una gran ciudad, ya la cosa sería más complicada, ¿verdad?
Otro mensaje desde la audiencia, Marcelo del Cordón dice, yo soy de Colonia del Sacramento e hincha a muerte de mi ciudad, pero desde que hace 6 años vi un atardecer de verano en la playa La Balconada, con aplausos incluidos, claro, se refiere a La Balconada de La Paloma, digo que ese balneario será el lugar donde viva cuando yo me jubile. Hablemos de turismo y hablemos de desarrollo en el caso del departamento de Rocha. Carlos.
Bueno, yo hice una investigación rápida y al alcance de la mano, la tienen todos al alcance de la mano. Busqué en el portal Google, en internet, Rocha, Uruguay. La primera sorpresa que me llevé es que las páginas de este portal contienen unos 8 o 10 elementos, ¿no? Referencia a documentos diferentes. 8 o 10 por página. Y hay 17 páginas destinadas a Rocha. Es decir, que hay unas fuentes de información que pasan los 150. Y las repasé. Y el 90% o más de esa información refiere a que Rocha es un departamento turístico, encantador, atractivo, que hay que visitar, que es un lugar salvaje.
¿Y qué es un...?
Lugar salvaje, intocado. Se vaya, quiere encontrar pájaros, quiere encontrar la naturaleza, quiere encontrar todo intocado, vaya a Rocha.
Ese es un valor.
Es el valor que se... ¿Cómo se vende a Rocha en el exterior? Rocha dice, venga acá y vea lo que es la naturaleza, póngase en contacto, usted está intocado, acá no vino nunca nadie.
Salvo lo que ya señaló Walter, el desplazamiento de lo bañado.
Esa es la visión que da, no me pareció mala, me pareció mucho mejor esto, que es un puente comunicacional, que el hecho de oponerse a los puentes y a los puertos, ¿no?
Aclaremos para los oyentes qué quiere decir oponerse a los puentes y qué quiere decir oponerse a los puertos.
Puerto, en la Laguna Garzón se oponen al puente. Está aislado, está empobrecido y tiene la grandeza de su sacrificio, ¿no? Es decir,
a ver, vamos por partes. Vamos por partes. En La Paloma se oponen al puerto, no. Hay un viejo sueño, una vieja aspiración del puerto de aguas profundas que sea un polo de desarrollo.
Lo que van a hacer los vecinos se juntan y llevando al intendente adelante, se oponen.
Se oponen a un proyecto concreto que es el que ha estado en debate en estos últimos meses.
Los proyectos que hay son concretos.
Es el de la terminal granelera a instalarse dentro del puerto de desarrollo.
Va a destruir una enorme parte de la inversión turística de La Paloma, cosa que ya pasó con La Coronita.
Eso es discutible.
Bueno, es discutible, pero que no diga Carlos que simplemente una resistencia conservadora, porque están de acuerdo analizar el puerto de
dejar todo como está, pero
no es así, esa es su simplificación.
Bueno, no sé, pero la otra resistencia de la que hablabas, la resistencia al puente,
por alguna razón, donde se intentaron, quedan las ruinas, se iniciaron dos o tres puentes de las ruinas, quedan ahí en la laguna, y la oposición de Rocha a la entrada de la marabunta turística, como dicen los documentos oficiosos del municipio de Rocha, ha cortado para que no siga la
carretera,
el desarrollo turístico que tiene en estado de florecimiento a Maldonado, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me parece que es muy digno, porque los rochenses eligieron ser pobres y son dueños de su hambre. Eso está bien. Pero me parece que si se hubieran comunicado mejor con las partes de crecimiento que están en desarrollo, que son sus vecinos, la costa de Rocha, en vez de ser ofrecida como una costa salvaje, sería ofrecida como una costa natural, como tiene que ser, pero civilizada por el ser humano. Es decir, por ejemplo, con hoteles buenos, con transportes buenos, con puentes, con puertos, con...
Sí, pero que no la gallina del huevo de oro.
Yo le diría que no se enojara. No es un problema para enojarse ni para interrumpirse. Yo creo que digo simplemente que se ha negado.
No, no, para interrumpirse.
No debatimos, ¿verdad?
No, pero creo que lo que dice Carlos es un buen picanazo para el debate, ¿no? Porque es una de las grandes discusiones a propósito del departamento de Rocha. ¿Por qué, por ejemplo, cerrarse a los flujos turísticos del departamento de Maldonado? ¿Por qué cortar la posibilidad de que esa extensión hacia el este, que había tenido Punta del Este, ¿no?, que siguió por José Ignacio y continúa, llegue al departamento de Rocha? ¿Por qué se impidió, por qué se resolvió que no se hiciera ese puente?
Está estudiando si se va a hacer o no en este momento. En este momento hay una solicitud a la Universidad de la República para volver a hacer un estudio de impacto sobre ese puente, y no está decidido que ese puente no se haga. No se ha hecho hasta el momento. Yo creo que lo que vos decís, Carlos...
Se hizo dos veces fácil la Laguna de Rocha para encontrar las ruinas. Son las ruinas más modernas del continente latinoamericano.
Bueno, Uruguay está lleno de ruinas, vamos a ser realistas.
Tenemos una en la Plaza Independencia también.
Yo creo que...
No, eso no es una ruina, eso es un edificio que nunca se terminará, que es otra historia.
Es una ruina embellecida, ¿no?
Pero yo seguía te dejo, Walter, pero para decirlo brevemente, me parece absolutamente cuestionable lo que vos acabas de decir, porque le estás diciendo a la gente de Rocha que prefiere ser pobre antes que pensar o que avanzar. Y yo creo que hay una actitud ambivalente, cierto, en la sociedad rochense, donde quieren el turismo para vivir de él, pero resisten al turista y no se adecuan a una cultura más profesional para servir a ese turismo que viene. Pero también es cierto que están relativamente acobardados, que hay inversiones que se hacen en nombre de la modernización y en realidad son inversiones en nombre de la especulación de algunos privados que generan efectos negativos terribles. La Coronilla, con toda la inversión que tiene, desapareció como balneario como consecuencia del canal. Me parece que estamos en condiciones
del canal
Andreoli, que ayudó a desecar los bañados. ¿Qué es que generó? Una especulación del precio de la tierra de privados, que pasó de ser un bañado a ser rica y a ser cara cada hectárea para plantar arroz, pero claro, arruinaron todo un bañario. Ahora, eso se pudo hacer en la dictadura. Y molesta la democracia a veces cuando hay que negociar con la sociedad y con otros actores. Es cierto que molesta la democracia, pero es mucho menos malo negociar y poner las cosas y buscar alternativas. La empresa del puerto granelero de Rocha, de La Paloma, está dispuesta a hablar, está mucho más dispuesta a hablar que el propio Ministerio de Transporte. Para ponerte un ejemplo.
Yo pienso, como dice Ortega Gasset, que el único ente cuya sustancia es el peligro es la vida. Si Rocha se niega a correr peligros, a correr riesgos, si todo quiere atajar, si nada le parece exento de todo riesgo, se va a quedar como está. Eso es lo que me parece. Tu tesis, querida María Elena, tanto que te respeto y te aprecio,
es una de las cosas más
retrógradas y conservadoras del mundo. Hay tantos problemas que mejor no hacemos nada. Hay tantos riesgos que mejor se queda todo como está. Así les va.
Así como yo no lo dije, no lo dicen los rochenses. Vos estás haciendo una falacia.
No, no, yo creo que estamos enfocando mal la cosa porque además no estamos, no somos.
Yo me quedo callado porque viene un espectáculo inolvidable.
Willyman no habla, sonríe y cada tanto...
Respetá mi opinión. No, reclamo públicamente que lo hagas porque yo no dije lo que vos me haces decir. Así como la gente de Rocha muchas veces no dice lo que vos crees que dice.
Yo creo que la gente de Rocha, como gente de todas partes, es resistente a que le vengan a hacer las cosas de afuera. Y eso me parece que es un buen valor para empezar, ¿no? Es decir, bueno, no es que yo me resista a todo, pero voy a ver lo que me traen. Digo. Entonces, no es lo mismo el modelo de desarrollo turístico de Maldonado, de Punta del Este, que el modelo de desarrollo turístico que puede tener La Paloma, como es tan poco diferente, como es también diferente el desarrollo turístico de la ciudad de Montevideo o de la ciudad de Colonia. Entonces, hay que ver si lo que queremos para Rocha, y si lo que quieren los rochenses, es un desarrollo al estilo Punta del Este, José Ignacio, etcétera, o otro tipo de desarrollo. Eso no tiene nada que ver con construir el puente o no construir el puente. Si tenemos claro cuál es el modelo de desarrollo turístico para la costa de Rocha, el puente, al revés de ser un problema, es un factor a favor. ¿Por qué? Porque, bueno, favorecería la llegada de la demanda de turismo. Pero lo que no tenemos claro, creo yo, es cuál es el modelo de desarrollo turístico del departamento de Rocha, porque tampoco, hasta no hace mucho, nadie se había puesto a pensar en serio sobre eso. Creo que ahora hay mayor conciencia de que los productos turísticos son diferentes, de que se pueden diferenciar, y eso que vos encontraste en Google sobre que Rocha es un departamento salvaje, de repente ese es la nota diferencial que Rocha tiene que vender como producto turístico.
Desde la audiencia también participan en este debate. María, por ejemplo, dice que el puente sobre la Laguna Garzón le va a quitar trabajo a los pescadores artesanales, y está en todo de acuerdo con María Elena en lo que dijo. Pero también por teléfono, por el 9020-810, se comunica otra María, que en cambio está de acuerdo con Maggie. Ella dice, los que viven en Rocha y los que van a Rocha van a buscar una forma de vida primitiva. Su hijo, por ejemplo, hace 20 años que va a Cabo Polonio porque allí no hay agua corriente ni luz y eso es lo que le gusta. Pero después agrega, los rochenses no pueden pretender que el resto del país los mantenga. Esto es una suerte, ¿no?
Rocha también es el arroz, Rocha es la producción ganadera. Yo lo que estoy diciendo, y los rochenses seguramente también quieren, es que no mates la gallina de los huevos de oro. No se trata de rechazar el desarrollo, sino de que sea un desarrollo que proteja los recursos naturales y las grandes inversiones que se han hecho en años. Porque estás liquidando inversiones de pronto con una decisión poco improvisada. A mí no me parece mal, me parece sano que se debatan los efectos del modelo, ¿no?
En perspectiva.
Y la discusión continúa. El señor Ortega, que se llama de Rocha, dice que está muy ofendido con lo que dijo Maggi y agrega, se nota que no tienes idea de la gente ni del departamento.
Al revés, porque aprecio estupendamente la gente de Rocha. Cuando tuve que hacer una oficina nueva en el Banco Central que recién se creaba, me llevé a todos los rochenses que había en la República porque eran los mejores. El doctor Rodríguez Ituño, el doctor Corseñac, el divino
Ferreira,
Juan Ferreira, todos eran tipos superiores, más honestos y más trabajadores y más inteligentes que eran todos rochenses. Así que los prefiero. Me gustaría muchísimo que en vez de hacer metafísica a propósito del turismo, tuvieran plata para comer y vivir mejor como hace un Maldonado. Nada más que eso.
Y la discusión va a continuar.
En perspectiva.
Desde 1985.
A ver, si a Carlos y a Wilma le suena el arquitecto Vila, ¿puede ser? Amigo de Maggi, ex alumno de Wilma. Dice que para empezar a hablar de Rocha hay que citar a Rosalío Pereira.
Sí. Y
Wilma está completamente de acuerdo.
Ese alumno mío tiene razón. Rosalío fue una figura muy hermosa. Fue profesor de enseñanza secundaria, pero después empezó a actuar como dirigente gremial del gremio de docentes, ¿verdad? Y en el sistema antiguo en que el Consejo de Enseñanza Secundaria se integraba por, creo que eran 3 docentes elegidos por los docentes, en alguna oportunidad Rosalío fue electo como consejero, creo que fue en el periodo en que el director general era Rusia, y tuvo una excelente actuación, era un hombre muy equilibrado, muy prudente, muy centrado, un hombre, diría mi abuelo, que tenía plomada, es decir, tenía equilibrio, ¿no? Y dejó una excelente imagen, porque había más de un grupo docente, él entró por un grupo, había otros grupos, pero él era particularmente respetado, Rosalío Pereira.
Hablando de nombres, José Luis, que llama por el sistema VIP, dice que hay un escritor que ha revalorizado la manera de ser y la historia de Rocha, que es Juan Antonio Varese. Él recomienda el libro La tragedia del vigilante, donde se relata, y con documentos de época, el aislamiento de Rocha a principios del siglo pasado.
Sí, que mismo escribió también los naufragios de Rocha, ¿no? Que es toda una cosa de misterio también, los tesoros que se esperan ahí, ¿no?
Tú tenías otros nombres, María Elena, de la cultura rochense.
A mí me decían que a fines de 50 y la década del 60, en Rocha, en la ciudad de Rocha, había una movida cultural muy importante, que después se deterioró por obvias razones en la década del 70 en la dictadura, pero me señalaban, por ejemplo, la familia Saldain. Eduardo Saldain es un ceramista excelso que vive allí, que tiene un taller plástico en Rocha, y donde hay otros, un taller de cerámica en el caso de él, y hay otros plásticos que trabajan allí. Juan Luis Martínez es un plástico muy importante, pero me señalaba, bueno, la familia de los Rótulos, donde se hacían los viernes a la noche, me contaba Ariel Bergamino, se hacían unas tertulias de música clásica, que eran generadas por aquellos que podían acercarse por amistad o porque eran alumnos a ese grupo, ¿no?
Es la diferencia entre hacer una tertulia de viernes de mañana o hacerla de noche. De noche con música clásica, de mañana es por radio y hablando de esos temas de actualidad.
Y una cosa muy particular, vive hoy el señor Beethoven Davesac, la familia Davesac también integrada. Beethoven Davesac es uno de los 5 guitarristas de música renacentista más importantes del mundo. Él vive en Francia en este momento y en particular me parece que era interesante señalar una persona como esta, ¿no? Que derrocha a París en esa especialidad tan...
Es una tierra que da guitarristas excelsos, ¿no? Y ha tenido maestros formidables. Estuvo Segovia acá y dio alumnos extraordinarios. Y parecería que directa o indirectamente está en esa línea cultural de los guitarristas uruguayos, que son excelentes.
Le daban clases a gente que hoy sí conocemos, por ejemplo, los Fucará, eran alumnos de ellos, y otras barras grandes de muchachos jóvenes, y algunos de ellos, bueno, como Julio Víctor, que es el Fucará, que hoy vive, que vive en La Paloma, y que sigue haciendo su música, que también tiene una escuela de música clásica muy importante incorporada, ¿no? Uh-huh. Pero viene de este grupo.
A propósito de Rocha, lo que viene ahora es mi telegrama final de Walter Cancela.
No, yo decía que me acordaba cuando era chico, iba al estadio y en el estadio vendían maníes. Entonces había un manicero que siempre pasaba vendiendo maníes en esos cucuruchos de papel de diario y siempre decía: maníes de Rocha, grandes como Bocha.
Yo no había escuchado nunca eso. Y no sé qué dirán los rochenses.
Bueno, es un maní, pero ahí en la escuela agraria parece que se experimentó plantando algodón, tabaco y hasta bananos. El director de la escuela agraria, Alfredo Gamino, parece que entre sus experimentos decía: esta tierra da muchas cosas.
Cerramos entonces. Walter Cancela, José Claudio Willimann, Carlos Maggi y María Elena Lornaga, gracias por acompañarnos.
Será hasta el viernes.
Será hasta el viernes, pero con María Elena no, será hasta el lunes, porque María Elena va a Rocha y va a integrar la tertulia, una tertulia mixta, mezclada, que pondremos en el aire en la emisión especial del próximo lunes. Recuerden que cuando nos trasladamos al interior del país, cuando hacemos esta gira, la tertulia se corre y sale al aire bastante más temprano, a las 7:30 de la mañana.